¿Y qué somos? ¿Qué somos nosotros? Pues un podcast, un programa de radio online en internet sobre toda la actualidad y los partidos actuales, debates, polémicas y todo lo que está alrededor del mundo del Fútbol Club Barcelona, pues comentado por un equipo que lleva 3 años y más de 3 años en temas barcelonísticos y de radio, pues haciendo un poquito esos resúmenes, dando esas opiniones y un poco haciendo llegar a la comunidad opiniones desde Barcelona ciudad, porque nos encontramos aquí, pero también a lo largo del mundo, recogiendo opiniones de aficionados, amigos y demás. No me enrollo, así que nos vamos directamente a presentar al equipo, decir que esta semana obviamente estamos de pésame porque pues muy recientemente, de hecho en estos instantes, se están realizando los actos de homenaje a Josep Lluís Núñez, expresidente, el presidente del Barça más longevo y uno de los artífices de la primera Copa de Europa de la era, obviamente Cruyff, que obviamente también falleció pues hace ya unos años. Así que desde aquí nuestro más sentido pésame y empezamos obviamente con la presentación del equipo, que no podían ser otros que los cracks David Barbañ, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Y Roger García, también bienvenido a la convocatoria.
Muchas gracias, igualmente.
Oye, qué cosa más inesperada, aunque ya tenía una edad, ¿verdad?, que son 87 años, pero qué buenos recuerdos la historia de Núñez, ¿verdad, David?, en cuanto a, bueno, tanto títulos como fichajes. La era Núñez engloba un poco la historia que a algunos se les escapa. No vamos tampoco a hacer un resumen de 20 años y todas las polémicas, porque también hubo momentos muy buenos, momentos regulares, pero es verdad que el balance de Josep Lluís Núñez hizo, o hay que decir que hizo, del Barça, un club que ya era notable, pues lo hizo dar un paso adelante, ¿no? Ser un club mundial, ser un club de repercusión universal. ¿Algún recuerdo que tengas por ahí, David, de esa etapa?
Bueno, Núñez fue, todos sabemos, fue quien fichó a Cruyff, fue quien inició ese cambio de estilo, de pensamiento, de ver el fútbol. Quizás muchos no lo recordáis, pero el Barça maravilloso, espectacular y ganador que conocemos todos hoy, podemos decir que es una historia reciente. El Barcelona, entonces, era un equipo que ganaba, que consiguió algún título, que consiguió alguna liga, nunca llegó a ser un equipo puntero, un equipo en la élite de Europa como el Barça que conocemos. Y parte de la culpa la tiene Núñez, sobre todo por creer en Cruyff, que a la postre fue quien cambió el fútbol, el estilo y la manera de entender el fútbol, ¿no?
Recogió un club que estaba en serios apuros, lo hizo, digamos, solvente, lo hizo competente, lo logró además dar en las teclas, aunque hubo momentos mejores y peores, pero dar en las teclas en los momentos adecuados. Hablamos de una era fantástica como fue la de Cruyff. Obviamente supo leer lo que necesitaba el club, y a pesar de, ya os digo, pues cosas mejores o peores, el balance siempre es positivo, porque sentó las bases del Barça moderno, de la era Guardiola, que bebe directamente de la era Cruyff y de todas esas decisiones que se tomaron entonces, que no eran fáciles de tomar, Roger. Es decir, que el Barça de hoy en día no sería el Barça que conocemos sin que este señor Josep Lluís Núñez hubiese estado a los mandos del mismo, ¿no?
Sin duda. Yo creo que me pilla un poquito lejos porque aún no había nacido, pero creo que del Barça de los 80 para adelante, del Barça de los 80 para atrás, creo que no hay ningún punto de comparación. Es decir, hubo una época que creo que estuvieron 15 años sin ganar nada. Y Núñez llega en el 78, estuvo en el 78 al 2000. Hay una época aquí de conseguir cosas más importantes, como por ejemplo alguna final de Copa de Europa, alguna desgracia de Sevilla y demás, pero sobre todo el tema de Cruyff, ¿no? El fichaje de Cruyff como entrenador y como prácticamente, no sé cómo decirlo, filósofo de la ciencia Barça, no sé cómo decirlo, ya me entendéis. Fue un cambio que lo estamos viendo ahora. Y si ahora mismo el Barça es un club enorme, gigantesco, segundo, tercero, primero, de los tres primeros, ¿no? Mejor desde el más grande del mundo, con todos los jeques que hay y demás por ahí, es por, en gran parte, por esa gestión de Josep Lluís Núñez. Que a mí me pilló naciendo, digamos, Núñez, yo nací en 89, Núñez ya llevaba años y para mí cuando se fue Núñez fue como un plan, yo era niño y era inicios de mi barcelonismo, es decir, ¿qué es esto? O sea, yo solo he visto un presidente, ¿no? Es mi vida. ¿Cómo se ha ido Núñez, no?
Vino la travesía en el desierto cuando Núñez dejó el puesto, que de hecho se le invitó a continuar, se pidió que no se fuese, que volviese, y hubo una época de ostracismo absoluto, no vamos a recordar lo malo tan malo, sino que en cuanto a lo que Núñez nos aportó, hay que decir que él, de la mano de Núñez, vinieron los grandes fichajes de la historia del Barça, los que para mí, una vez los recuerdas y los comentas en un bar, ¿no? Con los amigos, David, tenemos a Romario, por ejemplo, que qué grande Romario, Ronaldo más reciente, tenemos a jugadores como Laudrup, que obviamente luego se fue al Madrid, lo que tú quieras, Stoichkov, es decir, tenemos una serie de fichajes que fueron extraordinarios para la época y que dieron un resultado magnífico y que algunos nos llevaron obviamente a la gloria. Otros fueron más efímeros, otros fueron pues más duraderos, pero es verdad que se gestó el Barça que conocemos y me repito, pero que merece la pena decirlo. Por cierto, yo soy Xavi Capa y hay que decir que este hombre pues es una eminencia que siempre estará en nuestro recuerdo y que nuestro más sentido pésame para tanto la afición, para la familia, para todos los allegados al club, que al final pues es lo que importa, ¿no? Recordarle por lo bueno, recordar por todo lo importante y que obviamente cuando él se marchó, el Barça fue durante bastante tiempo menos Barça en cuanto a ciertas cosas que hubo por ahí, porque recordar, ¿no? El tema, la época de Joan Gaspar, solo diré eso, no diré nada más, que obviamente pues ahí notamos la diferencia, ¿no? Del gran presidente, a pesar de que hubo detonantes, pero gran presidente que habíamos tenido y de un magnífico vicepresidente que luego obviamente pues no dio la talla por circunstancias, ¿no? Pero en fin, lo que decimos, que Josep Lluís Núñez pues pasará a la historia como un magnífico presidente y solo hay que ver pues tantas muestras de cariño que se están viendo en Barcelona. Nosotros, si queréis, pasamos un poco de página para esto. No sé si os acordáis de alguna imagen más importante así. Yo lo he llegado a ver este hombre llorando con algún, o saltando en el palco del ayuntamiento de Plaza Sant Jaume, o incluso pues cuando se ganó la Copa de Europa, ¿no? Esas celebraciones y demás que son tan entrañables. Para mí la primera Copa de Europa es una barrera que se tenía que romper y costó muchos años, costó mucho esfuerzo y se logró. Y se logró sobre todo pues por el trabajo de este señor. En fin, vamos con cositas. Vamos con el partido, porque el partido nos va a ayudar un poco a ver la realidad de este Barça. El partido contra el Villarreal, jugado recientemente, que, Roger, te doy un poquito de pie para que me hagas ese resumen. Y antes de nada, veo que hay algunos comentarios. Pues haces un poco de resumen, leemos comentarios y nos metemos de lleno en el partido. ¿Qué te parece?
Perfecto. Un partido, si lo hacemos muy resumido, partido en la línea del Barça, yo creo, de esta temporada. Perdón. Un partido en el que algún destello nos consigue que abramos el marcador o consigue sumar en el marcador, pero al final, ratos del partido en el que el Barça no está, en el Barça es dominado y en el que el Barça tiene suerte de que el contrincante o del que el oponente pues no esté del todo acertado arriba, porque hay partes, yo creo que de la segunda parte, que el partido es dominado por el Villarreal. Un equipo que sí que aunque le gusta el balón y demás, es un equipo que está sin duda en malos momentos. Un equipo que está con mucha dificultad, un equipo que está prácticamente en zona de descenso. Por lo tanto, que un equipo que sí, que está necesitado, que está quizá con baja moral, etcétera, 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 no te puede dominar, ¿no? No puedes tener esas lagunas. Como parte negativa yo apuntaría ahí, ¿eh? Un equipo como Villarreal en horas bajas, pues quitándote el balón en algunos momentos. Y la parte positiva para mí tiene un nombre tiene varios nombres, que es Ousmane Dembélé, que para mí hizo el mejor partido que ha hecho con el Barça, queriendo jugar prácticamente. Se puede resumir en que quería jugar con la camiseta del Barça, quería jugar, disputar este partido, quería el balón, quería luchar el balón, quería y con muy buena actitud. Y el otro sería Arturo Vidal, que vimos en el cambio, ¿no? Digamos que Valverde lo utiliza como el ocupador, entenderme, del espacio que deja Messi. Y eso, se le ve que es un luchador nato, puede que tenga alguna carencia técnica, que tampoco tanta, no es tan extremo como Paulinho, que Paulinho era como que recibía el balón y dices, ¿quién es este? Este es futbolista profesional, y luego remataba y metía un golazo. Este jugador...
Paulinho chileno, quizá era, Rugger, más incisivo, más vertical, cosa que Vidal sí te rinde igual, es decir, tanto arriba, que es capaz de hacer cabriolas, aquel salto que intentó para rematar un balón bastante difícil de rematar, como luchar atrás para recuperar balones y asistir a los compañeros. Es curioso, es mucho más completo en ese aspecto.
Sí, yo creo que Paulinho sí que cuando los oponentes o los técnicos oponentes empezaron a conocerle, cayó en rendimiento o en números, aunque sea, ¿no? Porque quizá tenía que aportar algo más que eso que le hacía tan especial. Y fuera del área, pues, o lejos del área, era bastante limitado. Arturo Vidal es más híbrido, pero sí que es verdad que te da esa garra, ¿no? Y el Camp Nou agradece mucho esa garra. Y he dicho que habían dos nombres, que eran Ousmane Dembélé y Arturo Vidal, pero sí que creo que también hay que añadir, que no sé si creo que lo has puesto en la portada incluso, Gerard Piqué, ¿no? Que ha tenido varias lagunas y demás en este inicio de temporada, y creo que al menos en el partido contra el Villarreal, aparte de meter el gol, pues dio un paso adelante.
Sí, parece que tenemos algún problema para la emisión en directo. Chicos, si no funciona ese bien Facebook Live, lo que hacemos es grabarlo directamente en el podcast, que eso sí que está funcionando bien. Y oye, y ya lo que haremos es distribuir la otra parte. En cuanto se solucione el tema del online, que veo que no hay forma de que se emita, pues bueno, ya haremos lo que tengamos que hacer. El programa sigue porque al final nosotros seguimos haciendo lo nuestro, que es narrar el partido contra el Villarreal. Sobre el partido en sí, David, yo destacaría la imagen de Piqué, que fue un estandarte y obviamente consiguió un gol, pero no fue lo más importante, porque igual es importante, pero obviamente todo lo que hizo atrás estuvo muy bien, estuvo muy sólido, supo frenar a un Gerard Moreno que estaba bastante motivado, de hecho sabemos que viene de donde viene y su motivación es hasta extra, y nos encontramos con un Vidal pues omnipresente, cosa que Rakitic, aunque hizo mucha cobertura de campo, pasó más desapercibido, es decir, en lo vistoso, ¿no? En lo que la afición a veces valora, Rakitic se le vio menos, aunque estuvo ahí, hizo su papel, y luego tenemos a Dembélé como estilete y luego a Coutinho, que es el contraste inmediato de Dembélé. ¿Tú cómo viste esas figuras, algunas que fueron importantes por el buen hacer y otras por quizá pasividad?
A mí me dejó muchas dudas esta victoria, sobre todo por piezas importantes en el Barça, ¿no? Los que estás comentando tú ahora, Busquets, Rakitic, Coutinho, son los tres centrocampistas, por decirlo de alguna manera, los tres, Coutinho más avanzado, pero son las tres personas, tres jugadores que han de llevar la batuta de este Barça. Si al final los que te han de mover el balón, los directores de la orquesta están mal, el barco se tambalea, ¿no? Sí que es verdad que Piqué, como dice Rugger, estuvo muy bien, a un gran nivel, un jugador que necesita motivación, que necesita igual el mal momento del Barça le ha llevado a dar el golpe en la mesa. Dembélé reapareció, ha vuelto, no sabemos si para quedarse o para volver a la oscuridad, no lo sabemos. De momento va dejando destellos de lo que puede ser. Vamos a ver si es fiable, si tiene continuidad este partido de Dembélé o se queda en eso, ¿no? En lo que ha sido Dembélé desde que llegó al Barça. Y muchas sombras en este equipo que no acaba de arrancar, que no acaba de jugar, que no acaba de estar del todo engranado. Por lo mismo, repito, porque hay jugadores que están a un nivel muy, muy por debajo de lo que se les espera. Y si a eso le subamos que Messi, aunque sea el mejor jugador del mundo, tampoco está fino, no nos engañemos, no está en su mejor momento. Todo el que se saca de la manga pases como el que se pasó, jugadas como pases como el que generó para el gol, la asistencia o jugadas que nadie más es capaz de hacer, necesitamos a Messi que participe mucho más.
Encontramos con que Messi no estuvo a la altura, pero porque creemos que últimamente lo que está ocurriendo con Messi es que está como cogiendo un ritmo de nuevo. También hemos de entender que Messi vuelve a encontrarse con una situación o una ubicación al frente del equipo, es decir, como delantero centro, en sustitución a un Luis Suárez que obviamente no pudo jugar porque estaba, creo que era una lesión así muy pasajera.
Tiene molestias, quizá dos o tres semanas creo que era, Xavi, de parón, algo así. Es como un poco un Titi esto, ¿eh? O sea, no, yo no he visto otro comunicado oficial, pero vamos, son una pausa por molestias de su maltrecha rodilla que lleva años ya molestándole, digamos.
Y luego está la otra cara de la moneda, que es Coutinho, uno de esos jugadores a los que se le exige bastante y pasa desapercibido.
El tema es que costó mucho dinero y se espera mucho de él. Si no, estamos en lo mismo que con Dembélé. Es decir, si has costado un dinero, se ha hecho un esfuerzo por ti y digamos que es eso, se espera mucho de ti, no puede ser que te escondas, que cuando Messi no estuvo no diste la talla y ahora que ha vuelto tampoco estés al nivel. Estoy de acuerdo.
Nosotros siempre hemos ensalzado a los jugadores que tienen cojones, que luchan por un puesto, que están ahí peleando, y nos encontramos con que precisamente el partido del Barça ensalzó a jugadores que a priori son de segunda línea, un Arturo Vidal que de hecho cuando se sustituye hay un abucheo que de hecho en la retransmisión televisiva el comentarista no sabe muy bien si interpretarlo como algo bueno o malo, pero el abucheo para aquellos que viesen el partido, para aquellos que no, lo explicamos enseguida, el abucheo es por el cambio en sí, es decir, se está premiando a la actitud de un jugador que está luchando arriba y abajo por igual, que obviamente al ser sustituido él hace un gesto como de enfado, aunque no es un enfado enfocado a nadie, es decir, es como, vaya, ahora me van a sustituir, pero cambia esa actitud en una décima de segundo, que además eso es, la verdad que es un gesto fantástico, lo que hace es girarse hacia su entrenador cuando sale del campo, le guiña un ojo diciéndoles todo bien. Es decir, obviamente Arturo ha cambiado su actitud, Arturo Vidal ha cambiado pues todas sus formas, porque obviamente sabíamos que empezó un poco fuerte, pues sigue teniendo ese carácter, lo hace en el campo, además lo transmite a sus compañeros, pero admite esa posibilidad de que, oye, de que tiene que haber algún cambio de vez en cuando. Entra Aleña marca un gol, y oye, pues al final el resultado es positivo, es decir, quien entra aporta un gol, Aleña también necesita algunos minutos, y un poco entre todos tenemos que ayudar a que este equipo sea más grande, sí. ¿No?
Sobre todo, Xavi, Aleñá no podía salir por otro más, por nadie más. Es decir, la dupla Rakitic-Busquets, que son más estáticos, no podía fallar ninguno de los dos. Es decir, si tú metes a Aleñá, ha de ser única y exclusivamente Arturo Vidal o Dembélé. Y si quitas a Dembélé, sería como cambiar el dibujo, sería un poco raro, ¿no? En Valverde cambiar dibujos y hacer experimentos en medio de un partido. Con Dembélé y con Messi en un mismo equipo no puedes tocar tu protección, digamos, a esa falta de actitud defensiva de esos otros jugadores. Por lo tanto, al final el estar más liberado también a Aleñá, que es un jugador que lo conocemos de la cantera, que es un jugador con muy buena técnica, con muy buen equilibrio, tiene un tren inferior muy bueno, con muchos goles, ya lo comentaban en la retransmisión, y si sale Aleñá, qué mejor que esté un poquito liberado de tareas defensivas, y al final, pues mira, ¿no? Como decías, marcó el segundo gol de la tranquilidad después de un partido, como decíamos, en el que... Porque Villarreal no debe estar bien, no está bien ni enfrente de la portería ni de motivación, pero es el típico partido que se nos podía haber complicado, como se nos complicó el del Betis, que sí que estaba acertado y en todas las que llegaron nos metieron goles, como se nos complicó el de Anoeta, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay que decir,
pues fuerte eso, ¿eh?
Hay que decir, David, que Aleñá es una de las personas, uno de los jugadores que está pidiendo paso y que la traducción de su buen hacer, no fueron muchos minutos, pero de su buen hacer, al fin y al cabo, en el último partido, le ha dado pie a heredar, entre comillas, el dorsal de Rafinha, que obviamente se pierde toda la temporada, por lo que ya definitivamente se queda en el primer equipo. Es decir, eso es una noticia asociada con el partido, y hemos de decir que nos alegramos mucho de incorporar a Aleñá, que se puso muy nervioso cuando marcó ese gol picadito, ¿no?, delante del portero del Villarreal, Asenjo. ¿Cómo lo viste, Aleñá?
Sí, ahora es necesario que Valverde le siga dando esa confianza. Al final estos jugadores sin minutos, sin continuidad, poquito más podrán progresar. Son jugadores que necesitan minutos y afianzarse. Aleñá nos sorprendió, es un muy buen jugador, pero necesita minutos y ahora mismo no parece que Valverde esté por la labor de dar minutos a jóvenes jugadores, conociendo a Valverde y sabiendo que tiene ya en su cabeza muy bien cuadrado su once titular y que hay muchos jugadores en la zona donde juega Aleñá. Todas las lesiones están muy, muy pobladas en este Barça con muchos jugadores.
Sí, David, yo Xavi, permíteme, con Rafinha lesionado, con Denis Suárez fuera de juego y fuera del Barça prácticamente, y un hueco le
tendrá veo, más, o sea, oportunidades, sí, tendrá, sí, más oportunidades.
Todo lo que necesita él, no, ya lo dijo a final de partido, ¿no? Dice, yo ahora mi situación ha cambiado, obviamente. Él viene de ser el líder de un equipo del filial, con más pena que gloria, la verdad, en cuanto al equipo, no en cuanto a él, él con buenas sensaciones, pero con un equipo que quizá no ha acompañado del todo. Y lo comentaba, ¿no? Dice, mi rol ha cambiado, sé cuál es el mío aquí ahora, y es aprovechar estas oportunidades. Yo creo que lo estoy haciendo bien. que de eso se trata, ¿no? Al final, quien convive con él en los entrenamientos cada día es el staff técnico y saben a qué chaval tienen ahí, ¿no? Entonces, está ahora ahí, aprovechar los minutos y oye, si cuando le sacan al campo lo hace como hizo el otro día, pues yo creo que no desentonó para nada, sumó y al final, pues mira, incluso un gol.
La verdad que la decisión, pues por sí misma ya se demuestra que ha sido positiva, que ha sido buena, por lo que Aleñá, marcando goles, haciendo una aportación positiva, poquitos minutos, viene bien. Lo que es el fichaje del Barça esta temporada está siendo Arturo Vidal, parece ser que esa energía le venía y le viene bien al club, pero nos encontramos con que otros jugadores están siendo intrascendentes. Tenemos un drama, definido por mí mismo como drama, llamado Coutinho, que es el jugador más caro de la historia del club, que, un poco apartado de los focos que estaba sobre todo porque todo lo que ha ocurrido con Dembélé pues ha sido muy mediático y todos los focos estaban en el jugador francés, pues Coutinho ha ido por su camino cuando tenía todas las posibilidades para dar un paso adelante, desmarcarse de cualquier polémica, demostrar que lo que se tiene que hacer es hablar en el campo y no solo no ha hablado en el campo, sino que prácticamente no ha aparecido. Aquí se debatió, de hecho, David y Ruger, el hecho de que posiblemente Coutinho se había desvirtuado por la ausencia de Messi, pero nos encontramos con que con la presencia de Messi todavía aparece menos. Es decir, estamos hablando de un jugador totalmente intrascendente. Ese jugador lo quitas del campo y en muy pocas ocasiones vas a notar mucho más que, bueno, sí, hay un elemento más ahí, pero sin ningún desborde, sin ningún aporte. A nivel defensivo tampoco, a nivel ofensivo tampoco. Es decir, vemos un Dembélé que haciendo mucho o poco toma decisiones y al menos lo intenta, e intentándolo, pues de unas cuantas, una surge, como pasó con Piqué y otras situaciones que el mismo francés generó, pero Coutinho no. ¿Qué le está pasando a Coutinho? ¿Está sintiendo la presión de estar en el Barça? ¿O cómo lo definimos esto, Ruger?
Yo vuelvo a repetir, cuando aparece, que es muy poco, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que tiene destellos de la calidad de jugador, del tipo de jugador que es un jugador espectacular, ¿no? Pero lo que no puede ser es que... Lo que estamos hablando aquí, correcto, que tenga esas lagunas, esa irregularidad tan bestial, es que al final se llama irregularidad, ¿no? Porque cuando apareces lo haces, y aparte tiene buenos números, creo que ha metido 4 o 5 goles en lo que llevamos de temporada. Si lo ponemos un poquito al nivel de lo que está ocurriendo con Leo, con Messi, que no está tampoco ahí a su nivel top, pues quizá, pues como ha salido de una lesión y estuvo parado 3 semanas y no sé qué, pero ostras, al final estos jugadores cuando salen de una lesión está todo tan calculado y tan medido que cuando vuelven prácticamente pues listos para jugar un partido entero, si no son 60 minutos. No lo veo excusa, realmente es algo muy raro, no sé, porque es que ya hace tiempo, empezó la temporada bien, o incluso... No te diré bien, te diré que era un poco caso de Dembélé sin tema extradeportivo, porque los números le acompañaban, pero el rendimiento no del todo, ¿no?
Buenos goles, ¿no? Buenos sí, goles sí. Y decisivos y importantes.
Pero ¿qué más aparte de eso? ¿Recuerdas algo más? No, tampoco aportaba demasiado. Combinación, pero es que ahora prácticamente ya... Oye, es que creo que no nos sirve, ¿no? Solo con esos destellos. No hemos fichado un jugador con ese coste y con la calidad que atesora este chico para que aparezca de vez en cuando. Tiene que ser decisivo, tiene que ser uno más, tiene que ser alguien que libre a Leo, a Messi de marcaje, etcétera, etcétera, etcétera. No nos sirve lo que aporta. ¿Qué le pasa? Me preguntas. Yo la verdad es que no lo sé, porque es que no se puede descifrar. Estado de forma, como siempre decimos, algún tipo de falta de confianza. En el fútbol también tiene mucha importancia la confianza, pero algo raro pasa y no estamos contentos, la verdad. Yo hablo por mí, pero creo que puedo hablar por el barcelonismo. No estamos contentos con el rendimiento actual del brasileño.
Hay que decir, David, que el margen que tuvimos con Dembélé es un rara avis, pero el aficionado del Barça tiene mucha paciencia. ¿Qué paciencia debemos tener con Coutinho?
La paciencia del aficionado azulgrana cambia de forma prácticamente aleatoria, sobre todo viendo que Vidal fue aplaudido y abucheado Valverde por cambiarlo cuando hace 2 semanas lo estaban pitando y criticando. Por lo tanto, cambia mucho la paciencia y la manera de ver a los jugadores, ¿no?, de la afición azulgrana. De todas formas, sí que es verdad que la afición azulgrana y el culé en general premia aquel que se deja la piel, aquel que ofrece algo nuevo, diferente, y es verdad que ahora mismo Coutinho está siendo uno más, está siendo un jugador del montón y tiene una losa de 150 millones en la espalda que no le sirven para nada, que no le ayudan a desenvolverse así, ¿no? Por lo tanto, se esperaba mucho más, se espera mucho más de Coutinho. No lo sé lo que le pasa. Yo creo que es algo mental, es un tema de confianza. No lo sé, es que no llego a entenderlo. De todas formas, también es pronto y busco antecedentes y pienso en Neymar, lo que le costó adaptarse y el tiempo que estuvimos esperando que Neymar se hiciera con el equipo, ¿no?, y se llevara el equipo a las espaldas, y prácticamente cuando lo hizo es cuando se fue.
Ojo, interpreto, pero... David, perdona, que si viene Klopp, o sea, viene el Liverpool, con un fajo de billetes bajo el brazo, pongamos 110, 120 millones para recuperarlo, ¿no lo vendemos? ¿Tú no lo venderías?
Hay que tener un poquito de confianza y de paciencia, ¿no? No deja de ser uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo en su posición y no deja de ser una racha momentánea que se está alargando más de lo que nos gustaría, pero debemos mantener la calma. Vamos a esperar a ver cómo acaba la temporada, cómo empieza la que viene, y entonces hablaremos. La calidad, como dice Rullo, de este jugador es espectacular y solo le hizo falta el pasado partido contra Villarreal de un par de jugadas en el tramo final del partido para levantar al Camp Nou, cuando había estado todo el partido escondido sin hacer nada. El chico calidad tiene, le falta atreverse. Para mí es un tema más de personalidad y de carácter lo que le falla a Coutinho, de quererse poner el equipo a las espaldas, que de calidad. De calidad va sobrado.
Bueno, veremos qué pasa con el tiempo, porque al final Coutinho es uno de esos jugadores del que se esperaba un rendimiento inmediato, gran frase de Rugger esta del rendimiento inmediato, y nos encontramos con que no está siendo así, aunque es verdad que, como el mismo Rugger ha dicho, tuvo goles importantes, tuvo intervenciones interesantes y goles importantes, aunque tampoco se habría yo ahora mismo recordar un partido en el que destacase por encima del resto, sino que como un complemento más con calidad que sabemos que tiene, pues oye, puede marcar goles, tenía la especialidad, de hecho se especializó casi en goles de fuera del área o de oportunista, ¿no? Que eso siempre nos viene bien. Un gran estandarte de ese tipo de goles ha sido siempre, o fue en su momento, Pedro, que estaba siempre en el lugar adecuado, pero ahora ni eso. Es decir, estamos encontrándonos con un Coutinho desdibujado, pero porque a lo mejor las exigencias que tiene el entrenador Rugger pueden ser otras, ¿no? Igual está pidiendo cosas a las que él no está acostumbrado. Él está más acostumbrado a ir por banda, pero está Jordi Alba, está más acostumbrado a estar un poco más libre y está un poco obligado a seguir un rol concreto, ya que pues el que va libre es Messi. ¿Podría deberse algo táctico?
Yo te diría que el primer medio año de Coutinho en el Barça, de hecho, ese medio año que no puede jugar Champions, que fue la segunda parte de la temporada anterior, dejó muy buenas sensaciones. Lo que pensaba es, ostras, qué pedazo de jugador hemos fichado, ¿no? Y ahora con la aparición de grandísima noticia y gran acierto del staff técnico azulgrana de adelantar la incorporación del brasileño Arthur Melo, pues Coutinho se va a su puesto natural dentro de un campo de fútbol, que es un jugador media punta puro. Sí que es cierto que sale desde la banda, que es donde le gusta, para estar encarado con su pierna derecha hacia la portería, más librado de tareas defensivas, es su posición. Entonces, es que no va por ahí. O sea, yo creo que cuando empezó a jugar Arthur Melo y lo hacía tan bien, decimos, ostras, que hemos encontrado nuestro once titular, porque cada uno está en su sitio. Pero Coutinho no, destellos, y es un poquito como Dembélé sin jugar mal, pero un poquito con Dembélé, lo que decíamos antes, que había números pero no había regularidad. Es lo que le falta, regularidad, y yo quizá algo de confianza para no sé, qué carácter, quizá, que eso sí que es cierto que nunca se lo hemos visto, al menos yo creo que aquí podemos, un axioma prácticamente, una realidad pura, o sea, carácter no se le ha visto. Quizá es lo que le falta para querer el balón y querer ser importante, no sé.
Y Dembélé consiguió el otro día lo que no ha conseguido Coutinho, que es ponerse el equipo a las espaldas. Dembélé, para mí el otro día lo hizo.
Punta Coutinho, de lanza. Para mí punta de lanza.
Partidazo,
pero eso
partidazo
es personalidad, ¿no? Coger, decir, hoy soy yo y hacer desaparecer a Messi del campo. Coutinho parece que vive a la sombra de Messi, le falta ese desparpajo, no quiere despuntar, le da miedo estar por encima de Messi. Nos falta un Coutinho que coja el balón y diga, hoy el partido es mío, igual que hizo Dembélé el otro día, que se atrevió, hoy el partido es mío, tengo calidad para hacerlo, me da igual que esté Messi a mi lado, hoy voy a ser yo el líder. Teniendo calidad, teniendo posibilidades de hacerlo, Coutinho no lo ha hecho todavía.
Y eso gustó mucho, David, es decir, que un jugador se ponga el equipo a las espaldas y que tome las riendas del ataque de un equipo como el Barça, porque Messi estuvo bien, pero Dembélé tomando decisiones a veces un poco raras, porque incluso en el gol de Piqué, David, acuérdate que el córner que saca inicialmente es una patata, es un melón.
Es horrible.
Es un melón. Pero luego
el centro es espectacular.
Exacto.
Es 60% de gol, 70% de gol.
Es decir,
Aparte de Messi y que en alguna ocasión, pero no recordaba el Camp Nou. Yo hacía mucho tiempo que veía el Camp Nou triste, prácticamente desde la marcha de Neymar y la llegada de Valverde. El Camp Nou, y no sé si estaréis conmigo, estaba triste.
Está expectante para que algo explote un poco, en el buen sentido, de que algo, alguien,
exacto,
¿no?
El Camp Nou necesita mucho por tradición y por su historia, y siempre ha vivido así, aparte del buen fútbol y del buen hacer del equipo, de grandes equipos. El Barcelona siempre ha destacado y el Camp Nou lo ha agradecido mucho por grandes estrellas y grandes destellos de los mejores jugadores del mundo, que prácticamente todos han pasado por aquí, la gran mayoría. Yo hacía tiempo que no veía el Camp Nou levantarse, y el famoso, los que habéis estado en el Camp Nou sabréis de qué hablo, o los que es una sensación que se vive mucho en el Camp Nou y que cuesta ver por la tele, pero que también se escucha los famosos os. Eso yo hacía mucho tiempo que no lo veía, y Dembélé consiguió el otro día contra Villarreal que se escucharan os en el campo. Yo hacía de verdad mucho tiempo que no lo escuchaba, y me ilusionó volver a ver el estadio haciendo esos os, ¿no? Por jugadas de Dembélé.
Sí, por jugadas de alguien que no fuera de Messi, ¿no? Porque Messi siempre ha dejado destellos.
Exacto,
Messi. Pero ostras, es esa sensación, ¿no, David? De decir, antes había más generadores de os en el campo y aquí había más generadores de us que de os.
Sí, últimamente sí. Pero porque al final el aficionado del Barça y el que acude al Camp Nou especialmente, al final es sabio, es decir, sabe lo que hay. Hay gente que tiene mucha experiencia y saben distinguir el esfuerzo, saben distinguir el arrojo, el estar pues sacrificándose, ¿no? Como hicieron pues en este caso Dembélé, pero también sin desmerecer a Piqué y a Vidal, como bien hemos dicho durante el programa. Encontramos con que la gente también pues vivió momentos muy buenos, que el pase... ¿Quién le da el pase a Leña ese tan bueno? Es un pase espectacular.
Leo Messi,
increíble. O sea, realmente nos encontramos con situaciones en las que hay que perseverar. Lo del mismo que he dicho de que Dembélé saca un córner patético, un córner malísimo, luego sigue la jugada, es decir, otro hubiese dicho, pues bueno, ya ha fallado, ya rebota, pues no, sigue intentando, vuelve a hacer un centro, vuelve a estar ahí y no solo con ¿no? Con otras actitudes que se vieron positivas, buenas, que totalmente. Esto es lo que quiere el aficionado. Por cierto, chicos, y seguimos con el partido enseguida, pero tenemos tres comentarios de los que nos han quedado al principio y que quiero leer. Uno nos dice, Marisol García, dice, buenos recuerdos sobre la era Núñez. Adelante, muchachos, soy seguidora vuestra. Deciros que, aunque no estemos en directo ahora mismo, nosotros les subiremos este vídeo para que lo podáis disfrutar en cuanto nos sea posible. También tenemos a José Luis Guerra, que dice, líderes y Dembélé se sale. La de Bocas que va a callar el mosquito. A seguir así. Con un check para arriba, un abrazo José Luis, un abrazo Marisol. Y Javi Pérez, que nos dice, saludos amigos, una alegría escucharos una semana más. Y dice, quería preguntaros qué delantero veis factible fichar el año que viene, que fue un poco el debate que tuvimos la semana pasada con Luis Suárez, acordaros, fue totalmente improvisado, pero ¿nombres? No dijimos nombres nosotros. ¿Hay nombres en el mercado para la delantera del Barça? Y hablamos de la punta a punta, David mismo o Roger... Os dais el turno que queráis.
El único que ha sonado, no sé si David tiene alguna cosilla más, Piatek del Genova, que bueno, prácticamente se confirmó de que era su último año allí, porque están lloviendo los billeticos ya encima de Genova. Y seguramente el delantero polaco, se le llama el nuevo Lewandowski, seguramente abandone el Genova. Eso sí, ya sabemos cómo van estas cosas. Jugador de moda, jugador que se infla el precio hasta la muerte. Entonces, la pregunta es factible, es que factible con la locura que se ha convertido este mercado en un mercado totalmente podrido, mercado de intereses, mercado de precios inflados, factibles, es que es muy difícil. Para mí un delantero que me gusta mucho es Roberto Firmino, que es un jugador que es muy bueno, es muy polivalente, muy híbrido, sabe jugar de espaldas, sabe rematar, sabe, tiene muy buena técnica, tiene muy buen toque, es el jugador que me gustaría, pero claro, es imposible sacarlo del Liverpool por menos de 200 millones, te diría. Una locura.
Son prohibitivos esos precios, David.
Sí, yo no sé si el Barcelona sigue algún delantero en serio o no.
Hay mucho rumor, como siempre hay mucho rumor, pero es que el rumor tampoco es bueno, porque a la que se habla un segundo de alguien relacionado al Barça, hay que añadir ceros ya al final de esa cifra.
Sí, sí, o sea, si pregunta a qué delantero se ha relacionado, ahora te dejo seguir, David, es Piatek. Piatek del Genoa, es el que más ha sonado. Que sea factible, Xavi, ahí ya no sabría decirte porque te dirá que no, pero no quiero decirlo.
Ya vale 100 millones más, David, para que te hagas una idea.
Sí, nos estará escuchando el Piatek y el propio club y seguro que ya suben el precio. Yo me refería más que nada que sí que es verdad que han sonado durante toda la temporada y ahora que se acerca el mercado de invierno gran cantidad de nombres, los de siempre, los que vienen sonando todo el año, de Youngs, Griezmann sonó en su momento, Rabiot, etcétera, pero no creéis y ahora no creéis que le hace falta realmente al Barcelona un delantero centro de garantías y que tendría que estar en primera línea de fichajes y sonar un delantero centro de garantías, no tantos Rabiot, Griezmann, De Jong.
Yo deseo que esto esté ocurriendo, pero que no esté trascendiendo con quién, ni cómo, ni cuándo. O sea, que esté pasando, que haya una negociación, que haya un proceso a nivel interno, que es lo mejor que puede ocurrir, sería la mejor noticia, pero que nadie sepa ni cifras ni nada, porque cuando se saben, como hemos dicho, se multiplican los precios.
Necesitamos, Xavi, un titis y no Coutinhos. Necesitamos un titis.
Exacto, sobre todo porque...
Ahora mismo sí, ahora mismo hay un agujero ahí en los centrales.
Claro.
No, David, me refería
a precios.
A la anatomía del fichaje.
Correcto,
¿entiendes?
Sí. Claro. Sí,
no lo conocía nadie. Era prácticamente, creo que, el capitán o uno de los capitanes del Lyon con 20 años, o con 21 o 22 años. Costó 25 millones. Rendimiento inmediato. Eran realmente una perla, ¿no? Necesitamos un Titi, sino Coutinhos. Ese es el problema. Y cuesta encontrarlos.
Uno de los pocos hacia... Yo ahora mismo, perdón, Xavi, pondré un nombre sobre la mesa para ya... A ver si sube el pan también. Y Samuel Chukwueze. A ver si
chico del Villarreal.
Sí. Yo ahora no sé si lo habéis visto jugar.
Sí, sí, por supuesto.
Espectacular. Quizá con el Barcelona no brilló tanto, pero le he visto un par de partidos de yo hacía tiempo que no veía un chico de irse del rival con esa facilidad, con esa potencia técnica. Le faltan muchas cosas, es evidente, pero oye, le pondría un ojo.
Ojo que David nos da una pista de algún fichaje, pero acordaros que la relación Barça-Villarreal en cuanto a fichajes nunca ha sido buena, ¿eh? Ha sido siempre bastante desalentadora cuando recordar que sonó Forlán para el Barça hace muchos años y que el Villarreal puso unos precios totalmente prohibitivos.
El último Denis, ¿no? Que vino del Villarreal, creo.
Sí, pero bueno, Denis al fin y al cabo era un creo que era una cesión o un fichaje...
Sí, de Sevilla venía o era algo...
Exacto, no fue tan conflictivo, pero sí que con Forlán, con movimientos incluso del Barça hacia el Villarreal, que el Villarreal sí que se pudo beneficiar de alguno de esos fichajes. De hecho, recuerdo que Riquelme pasó unos años también en Villarreal jugando, sí. O sea que, y no lo hizo mal del todo, es decir, que el chico allí sí que pudo un poco brillar más, quizá porque el Barça pues tiene esa capacidad de apagar ciertas luces porque es mucha presión, ¿no?, la que genera este club. Pero sobre fichajes, tú has nombrado, David, y me ha parecido muy acertado, a Griezmann. Yo creo que Griezmann es un tren que ya pasó, obviamente, es decir, yo creo que eso es ante todo, pero decir que ahora mismo no sabría dónde poner a Griezmann, es decir, ¿qué lo ponemos de media punta? ¿Qué lo ponemos de delantero? De delantero tampoco luce el jugador. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Lo ponemos donde está Coutinho?
Ahora mismo Griezmann no tiene cabida y menos con la temporada que está haciendo Griezmann, que está dejando bastante que desear.
Y la pantomima del fichaje fallido, que se lo podría haber ahorrado perfectamente, es decir, porque me pareció un poco jugar con la ilusión. De hecho,
me quedo, sí, el famoso me quedo, ¿no?
me quedo,
he decidido,
sí,
quedarme.
Exacto, pero bueno, eso fueron, ya son un poco cosas pasadas, pero no creo que sea el perfil que buscamos, ¿no? El Griezmann no es el... sino, por ejemplo, un Diego Costa en sus mejores momentos, ¿no? Hubiese sido un delantero también apetecible, Diego Costa en su momento más álgido, o un, no sé, más bregador, ¿no? Un un Luis Suárez cuando eclosionó, cuando vino aquí, ese matador, ese guerrero que estaba en el Liverpool y se comía la Premier entera, ¿no? Pero claro, figuras así contrastadas valen, tienen un precio, pero es que tampoco hay una figura de delantero centro matador así mundial.
Quizá, y son caros,
quizá los delanteros se pagan. ¿Quién? ¿David? ¿Rugger?
Sí, para mí es un perfil, para mí que no es el perfil Barça, todos estáis de acuerdo.
No.
No es el perfil Barça, pero para mí es un jugador con teniendo dos bandas como tiene el Barça ahora mismo y teniendo centradores. Necesitamos un jugador que te las meta dentro y ya sé que no, el Barça nunca ha jugado con ese estilo de delantero centro, pero yo en ocasiones, y sobre todo viendo a Suárez esta temporada, lo encuentro a faltar, ¿eh?
Hombre, acordaros que Ibra aquí empezó muy bien, pero se diluyó a lo largo de los partidos. Los delanteros centros han sido más de otras épocas, ¿no? Esos Ronaldos y demás, esos Romarios, pero sí que son necesarios. Yo creo que una figura de delantero centro potente, capaz de rematar, pero versátil al mismo tiempo, ¿no? Que pueda irse un poquito para atrás, cosa que Luis Suárez supo asimilar muy bien en sus primeros años y aún lo sabe asimilar, pero que parece ser que ha bajado un escalón, ¿no? A nivel, lo queremos mucho, ¿eh? Eso no quiere decir que se tenga que ir ya, pero sí que hay que empezar a pensar en que todas nuestras vacas sagradas, ya ninguno baja de la treintena. Y entre ellos, obviamente, es Luis.
¿Perfil más bestia estilo Luke de Jong que vimos en el PSV? Al Barça, un perfil de segundas partes.
Un jugador que se baje balones, que los gane todos, el 99% los gana de cabeza. Y te genera y peligro constante.
Eso sería
ninguna maravilla de técnica.
Un plan B excepcional.
Pero se pagan, claro. Se pagan. Estos jugadores se pagan. Y sobre todo si el Barcelona pusiera el nombre de ese nombre sobre la mesa, pues imaginaros a qué precios no se pagaría.
Nosotros el apartado de fichajes lo iremos complementando pues a medida que pasen las semanas para ver pues qué rumores se hacen realidad, qué rumores emergen de nuevo, porque eso es un poco como un ciclo. Sí que tenemos el rumor perpetuo de los fichajes desde el Ajax, ¿no? Con De Jong y De Ligt y demás, pero todo eso pues hasta que no se abra el mercado. No sé yo si con el tema de Umtiti, que sabemos todos, y si no os lo digo tal cual, parece que ha recaído o que por lo visto va a acabar pasando por quirófano, porque si bien el partido anterior jugó bien, enseguida se ha resentido de unas molestias y parece ser que no está para jugar una competición continuadamente, menos una liga, y ahora que vienen partidos, dos o tres partidos a la semana, que puede ser una locura absoluta, y la operación central se ha reactivado. Es decir, no está resonando mucho porque obviamente tampoco les interesa, pero la operación central está ahí. Operación centrocampista, pues sí que es verdad que hay movimientos en el mercado, pero la de central digamos que es la prioritaria. Centrocampista, pues bueno, sí que es verdad que están empezando a buscar un poco, pues, que todo esto, tener un poquito de movimiento, ¿no? Porque acordaros que Rakitic por un pelo no se nos va. O sea, PSG puso 90 millones encima de la mesa, Suje. Y, bueno, pues Rakitic es un buen jugador, pero quizá a mí me empieza a dar la sensación de que siendo muy buen jugador está empezando a cumplir también un ciclo en el Barça, ¿no? No sé si a lo mejor pues porque las exigencias de Valverde son otras y no luce tanto, ¿no? Deco, acordaros que no se le veía en los partidos y Deco estaba ahí siempre, ¿no?
Sí, Rakitic se ha convertido, estando bien, en un jugador esencial porque está en todos los lados. Si está en todos los lados no puedes hacer todas las cosas a nivel excelente.
Ni bonitas tampoco, claro.
Exacto, o sea, tienes que estar... es que ese es el resumen. Se ha vuelto un jugador... que siempre lo diremos, de jugar casi de delantero a ser el que ayuda a Busquets, o el amigo de Busquets en el centro del campo, que permite que tengamos arriba jugadores como Dembélé, como Messi o como Suárez, que no ayudan demasiado abajo.
Pues esto va a ser el apartado de fichajes que poco a poco se va a poder ir comentando en el programa. Y nosotros tenemos que comentar también que el partido obviamente se solventó bien. Hubo alguna polémica porque se las tuvieron algunos jugadores entre sí. Acordaros de las situaciones en las que se encontraron David pues Piqué con el delantero, el ex del Español, que Moreno. O incluso algún encontronazo que hubo por ahí en el que Busquets creo que dio un manotazo a un jugador del Real involuntario,
Fornals
en este caso, incluso le hizo sangre, y que luego él le entró fuerte, sin llegar a ser roja, pero sí que es, bueno, tuvo un arranque, ¿no? Así un poco impetuoso y se llevó la amarilla. Estuvo el partido calentito en algunas situaciones, pero parece ser que la sangre no llegó al río. Sí que el Villarreal estuvo un poco leñero con las figuras de Cáceres y alguno más que repartieron de lo lindo, ¿de acuerdo? Incluso Pedraza soltó alguna que yo no sé cómo acabó el partido ese hombre o Cáceres en concreto, porque pues las amarillas les costó, o sea, le costó muchísimo al árbitro sacar amarillas para el Villarreal. Y Villarreal jugó duro, no jugó tampoco leñero o carnicero, pero jugó duro, David. Es decir, ¿fue permisivo el árbitro? Yo creo que sí, yo tuve esa sensación.
Por número de faltas, quizá, ¿no? Por número de faltas.
Reiteración, sí. Quizá, pero tampoco eran faltas flojas. O sea, que hubo un encontronazo que dices, ostras, hasta que hubo una en la que ya no pudo, ¿no? Evitar la amarilla más. Con Pedraza pasó. Bueno, oye, tenía dos o tres entradas por detrás, está, pues esa amarilla,
sí,
al final.
Fue un partido duro y el pique, entre pique y Gerard Moreno, que ya viene del año pasado,
sí,
estuvo a punto de costar caro. Yo creo que estas cosas se han de dejar fuera del campo. Se les vio encararse en alguna ocasión y no sé, no son cosas bonitas para el fútbol. Sí que es verdad que todos recordarán la entrada que le hizo Gerard Moreno a Piqué en jugando con el Español, y yo creo que Piqué se la tenía jurada, ¿no?
Y, sí, sí. Y además, el próximo partido es en Cornellá. O sea, el próximo partido de Liga. O sea, mañana hay un partido intrascendente, uh-huh, se podría decir, de Copa del Rey contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Partido que supongo que, siendo en el Camp Nou, con un resultado de la ida, que ahora mismo no recuerdo, pero creo que se ganó.
Por la mínima, gol de Malcolm, puede ser. Creo que queda. Se ganó por la mínima, o sea, para mí no está, sí, tan decidido.
Sí, pero sigue jugando en el Camp Nou, un campo en el que un equipo de segunda 1-0, división
sí, quedaron.
No está acostumbrado. Yo creo que el Barça podrá rotar. Es decir, no veremos a Leo, no veremos a Busquets, no veremos a Piqué. Yo creo que veremos a Miranda seguramente, veremos a Leñá, veremos a algún chaval del B. Quizá sería lo mejor, ¿eh? Es lo que estamos acostumbrados, que la vuelta de la primera ronda de Copa del Rey sea un momento para que los chicos jóvenes jueguen y jueguen más cómodos estando en un campo que conocen a la perfección como el Camp Nou.
Nosotros también hemos de decir que los partidos que vienen ahora son de aquellos que nos hacen estar alerta, porque cuidadito con la Copa. La Copa parece que es intrascendente, pero otros equipos se han ido antes de tiempo por despreciarla o no tenerle, o no darle el valor, ¿no?, que tiene la Copa en sí. Estamos en un momento muy temprano, sabemos que es el partido contra la Cultural Leonesa y también sabemos que el Barça va un poco, no va con las vacas sagradas. Creo que se deja por aquí, por Barcelona, a Messi, Valverde se deja a Messi, Piqué, Alba y Busquets creo que tampoco juega. No sé exactamente si hay alguno más que se haya quedado por el camino, pero bueno, es una buena ocasión, ¿no?, para ver jugadores menos habituales, y creo que puede ser un partido muy interesante. Yo creo que está bien. De hecho, creo, mira, tengo aquí la convocatoria. Si queréis, compañeros, os la leo. La convocatoria la forman Ter Stegen, Silesen, Semedo, Lenglet, Vermaelen, Miranda, Chumi. Vermaelen entiendo que está recuperado. Raki, Denis, Coutinho, Aleñá. Coutinho, a ver si le vemos un poquito más despierto. Arturo Vidal, Ricky Puig, que me gustará verlo si también tiene algún minuto. Collado, Oriol Busquets, Guillem, Malcolm, Munir y Dembélé. A mí me interesa este partido. Me interesa por ver otros jugadores, sí, que no se ven tan habitualmente, David.
Sí, sí, son, sí, partidos entretenidos para ver estas nuevas caras, estos jugadores del plantel que pueden dar el salto al primer equipo. Lo que pasa que es que volvemos a lo mismo. Contra la Cultural en su campo, nadie dio la cara, ni los del B, ni los titulares. Nos quedamos muy fríos, ¿no? Todos partimos también con esa ilusión. Vamos a ver si en el Camp Nou vemos algo diferente, vemos alguna propuesta de estos jugadores que tienen menos minutos.
Parece que no, pero Valverde se fija mucho en la actitud de los jugadores y estos cambios o estas formas de afrontar ciertos partidos que a priori son menos importantes hacen que el propio entrenador incluso deje en la grada a alguno de los jugadores importantes, sino importantes, alguno de los fichajes de primer equipo, ¿no? Recordar que ese partido que hubo, no sé si fue el propio de la Cultural Leonesa, pero también hizo que hubieran no convocatorias, ¿no? Malcolm estuvo un tiempo pasando lo regular hasta que, bueno, tuvo alguna intervención más acertada en Champions, ¿no? O sea, aquella vez que salió al campo, últimos minutos. Pero ojo con este partido, porque al entrenador estos partidos no se le olvidan y toma decisiones viendo actitudes, eso es lo importante. Tenemos ese partido, este partido que es para este el día 5 de diciembre, que es en nada, 24 horas aproximadamente, y decir que también tenemos otro partido antes del próximo programa, que esto sí que es importante, porque además es un derbi español-Barça, que pilla a los dos equipos en un momento, aunque el español sí que es verdad que ya no está a la altura, y sigue estando ahí, pero ya no está a la altura de esos primeros partidos, pero ojito con el español este año, es decir, que de la mano de Rubí está dando muy buenas sensaciones, y un Barça que sin brillo pues está líder, ¿no? Un punto por encima del Sevilla y tres por encima del Atlético, que no es poca broma. Es decir, que puede ser un derbi muy interesante porque se van a ver cosas, bueno, el resultado, ¿no?, nos va a dar la posibilidad de seguir líderes. O el español va a tener la oportunidad de desbancar al Barça, aunque ellos no sean open a primera posición, pues bueno, no sé, siempre sí. Es una ilusión para ellos, es una motivación extra, ¿no?
Es lo que tú dices, es un partido que les motiva mucho, está muy motivados, sacan el 120% de cada uno de ellos, el campo va a apretar mucho, venir en una muy buena dinámica el español y en una semana ha encajado 6 goles y ha perdido 2 partidos seguidos. Pues casi que más peligroso aún, ¿no? Es decir, lo venimos haciendo muy bien, no sabemos muy bien qué ha pasado, esperemos que sea un accidente, viene el Barça y nos recuperaremos contra el Barça. Yo creo que el Barça sufre contra equipos en los que, digamos que tiene delante y hay una intensidad extra, porque el Barça precisamente le falta de eso, ¿no? Es un equipo que hemos visto que prácticamente hay momentos de partido en los que desconecta, en los que le falta pues esa garra, ese carácter, y seguro que el español va a salir con absolutamente todo y lo va a dar todo para vencer a su eterno rival.
¿Qué esperas, David, de este derbi? Que viene en un momento curioso, ¿no? Porque la liga está muy muy apretada. Estamos hablando de que el Barcelona 28 puntos, Sevilla 27, Atlético 25, el propio español está con 21 puntos, está relativamente cerca. Es decir, que cualquier cosa que no sea una victoria para el Barça hace que otra vez esta liga se desdibuje, ¿no? Y es curioso. Está bonita, eso sí.
Partido complicado. Partido complicado por cómo está el español, aunque sí que es verdad que ha bajado un poquito el nivel en estos dos últimos partidos, pero es un español con Rubí mucho más competitivo, con mucho más gol, con Borja ahí en la delantera. Un español que estuvo prácticamente disputando el liderato al Barcelona hace 3-4 jornadas. Partido difícil. Para mí, de los derbis catalanes de Barcelona, más complicados de los últimos años, sencillamente porque estamos viendo quizá el mejor español de los últimos 5 o 6 años, ¿no? No será fácil, y más en Cornellá.
Pues nosotros vamos a estar aquí comentando ese partido, dando un poco las sensaciones y los detalles, pues mostrándoos a vosotros, ¿no? Para que podáis también participar en ello. Y por ahora no sé si queréis añadir alguna cosita más. Ha sido un programa un poco triste en el sentido de que pues la pérdida de Núñez pues es una semana, son unos días un poco de duelo. El Barça, sin acabar de estar brillante, ha empezado a encontrarse con algunos jugadores que habían perdido un poco el hilo, ¿no? Hablamos de Dembélé, hablamos por ejemplo de Piqué, ¿no?, que no había tenido un arranque de liga demasiado positivo. Y es una semana de reencuentros. Messi ha vuelto, Messi pues ejerció de falso delantero entre comillas, y aunque no brilló, hombre, con ese planteamiento del Villarreal bastante defensivo, no quiero decir ultra defensivo, pero Rugger, el Villarreal tampoco es que estuviera atrás haciendo ninguna concesión, o sea, el Barça tuvo que pelear duro para conseguir abrir huecos ahí, y sí, fueron dos goles de circunstancias, uno de remate y el otro porque Messi se inventó un pase en diagonal. Es decir, que Villarreal estuvo atrás.
Es eso.
Muy bien.
Sí, estuvo bien, pero es que es eso, yo lo veo así. Venimos en lo que ha ido ocurriendo estas últimas semanas, como está siendo esta liga. El Barça, si tiene suerte y si el otro no mete, pues y si el Barça tiene algún destello, pues acaba ganando los partidos. Pero aquello de es que hacer un poquito ejercicio de memoria. Último partido que digáis, vale, quizá el del Huesca, pero es que el Huesca también tuvo su qué, ¿no? Porque al final se ganó 8-2, creo, pero tuvo su qué. También estuvo por detrás en el marcador. Aquellos partidos de decir, ostras, porra de esta semana, 5-0. Porque si es que la semana pasada ganamos 6-1 y la otra 4-0. Ya no, es que eso no pasa.
No,
eso se quedó atrás hace años.
Eso ya no nos pasa por la cabeza, ¿no? El poner un 5-0. Lo que es noticia también, David, es que no hemos encajado. Que eso también estaba siendo el gran hándicap del Barça en esta liga. Ter Stegen estaba encajando todos y cada uno de los partidos de liga.
Llevamos una racha, una temporada, horrible en cuanto a goles encajados. Hacía muchos años que no encajamos tantos goles. Y aparte nos están, bueno, en cuanto a faceta anotadora no estamos tan mal, pero sí que es verdad que nos está perjudicando mucho los goles encajados. Vamos a ver si esa faceta se arregla, ¿no? Sí que es verdad que creo que solo el primer partido de liga dejamos el marcador a cero y ya nunca más volvimos a ver a Ter Stegen sin recoger una pelota del fondo de la red, ¿no? Y al menos contra el Villarreal Ter Stegen respiró en ese sentido, ¿no? Vamos a ver si continúa.
Vamos a comprobar si esa ligera mejora que vemos con cierto optimismo, un optimismo comedido, creo que estamos todos optimistas, pero sin lanzar tampoco aquí, nadie se va a poner ahora aquí a celebrar nada porque no se ha ganado nada, pero también hay que decir que no se ha perdido nada. Siempre digo eso, ¿eh? Mientras no se haya perdido nada, hay esperanza y obviamente aquí no se ha perdido nada. Estamos en una buena posición, estamos con opciones de ganar todas las competiciones, no hemos perdido ninguna y el tiempo dirá en qué lugar debemos terminar como club y como afición. Decir que con esto vamos a concluir el programa. No sé si queréis añadir alguna cosita más, porque hemos hablado también de los partidos que vienen. Nosotros volvemos la semana que viene, lunes o martes. Nos encontramos con que los partidos que se van a jugar son el de la Cultural, que es de aquí nada, y luego tendremos también el partido del Español. Para cuando el partido del Español ya se haya jugado, nosotros estaremos aquí emitiendo el lunes o martes, por lo que esa Champions que llega, que de hecho es el martes, nosotros trataremos de estar el lunes para hacer esa previa un poquito interesante. Y así el martes vemos el partido tranquilamente, que es intrascendente, pero es una buena vara de medir el no tener la presión de la clasificación, pues el ver contra un Tottenham cómo se mueve el Barça, o un Barça de fondo de armario, que también pues es muy interesante de ver. Es decir, esas segundas opciones, ¿no, Roger? Es decir, poner a un Malcolm, ver a Arthur en movimiento, dar descanso a Messi en todo caso.
Partido atractivo para los que nos gusta... Eso, el escarbar ahí a ver qué Valverde qué puede intentar, qué puede inventar, qué hace cierto jugador o ciertos jugadores con más minutos saliendo de inicio. Es un poco cultural, obviamente a un nivel totalmente distinto, pero sí que, sobre todo, yo cuando lo hablábamos hace cosa de un mes o tres semanas, aquello de, ostras, la posibilidad de que el Barça ya se clasifique a falta de dos partidos como primero es algo muy importante. Por esto, ¿cómo te diría? El que se vaya esa presión, jugar sin presión, jugar sin ese estrés extra que te puede... al final se juega cada tres días, se juega un partido, ¿no? Y si el partido te exige mentalmente, es uno de los problemas, obviamente. Está la exigencia física, la exigencia mental. Es un partido para jugarlo más relajado o con menos presión, no más relajado, sino menos presión. Y eso es que yo creo que se puede utilizar para algo bueno, para que la gente gane confianza, para que veamos a jugadores nuevos. Es un partido atractivo, sin duda.
Y sea cual sea el resultado, os lo contaremos aquí de la mano de David y de Roger y un servidor Capa, que estaremos también dándoos un poquito ese contrapunto a lo que pueda pasar. Así que chicos, Roger, gracias por estar en el programa. Recordad, si queréis, las redes sociales, que son sencillamente buscar La Convocatoria en Twitter o La Convocatoria en Facebook. Veréis nuestro logo con LC, con los colores del Barça. También deciros que os agradecemos muchísimo, pero muchísimo, todas esas descargas que hemos tenido en iVoox, que son nada más y nada menos que 164, David, que no están nada mal.
Muy bien.
Semana a semana estamos en unas cifras magníficas en nuestro tercer año en emisión. Y oye, gracias a todos, de verdad, ¿eh? Ya sabéis, redes sociales, en Facebook, pues cualquier cosita, nos buscáis en La Convocatoria, o si no, más sencillo todavía, tenéis laconvocatoria.com, nos buscáis, nos comentáis, podéis contactar con nosotros, y oye, cualquier colaboración u opinión que queráis dar, nosotros luego nos decir, oye, por favor, decir esto en antena, oye, responderme a esta pregunta en antena, nosotros, no sé, en antena, ya sabéis qué quiero decir, en el programa, pues nosotros nos comprometemos, ¿no?, tanto David, Roger y yo, a responderos, pues, lo más sinceramente posible, y no tenemos ni por qué coincidir entre nosotros, que también es la gracia del programa. Así que David, muchas gracias por estar en el programa, te esperamos en el 64 ya, y aquí estaremos explicando el derbi.
Un saludo a todos, nos vemos ya en el próximo partido.
Roger, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, a todo el mundo, adeu.
Y vosotros ya sabéis que si sois del Barça, estáis convocados. Adeu.
Adiós, adiós.
Adeu.